de la carta al apóstol, del apóstol Santiago. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Palabra de Dios. Queridos hermanos, habíamos pensado que este retiro fuera un retiro de intercesión, y así lo haremos. ¿Cómo lo haremos? Pues no lo sé. Probablemente pues nos reuniremos por grupos, y en esos grupos que se ore los unos por los otros. Yo tenía en la cabeza otra imagen, porque aquí hay dos personas en este grupo que tienen como don de sanación, pero no hay ninguno de los dos aquí. No está ninguno de los dos, o sea que se nos ha chafado la intención primera. Entonces nos reuniremos por grupos y oraremos los unos por los otros, que para el caso es lo mismo. Bien, y lo que yo quiero deciros es que, ¿qué es esto de la intercesión o qué sentido tiene el interceder los unos por los otros? Para mí es muy importante porque yo lo uno con, para mí esto lo uno con el querigma, vamos a decirlo así, con la predicación fundamental. Y la predicación fundamental del cristiano, del cristianismo, predicación fundamental consiste en lo siguiente, en que Dios nos ama siendo pobres, siendo pequeños y siendo pecadores. Jesucristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. O dicho con otras palabras, Dios no necesita que nosotros seamos buenos para querernos. Nos quiere de todas formas. Entonces, tú tienes la posibilidad de sentir el amor de Dios tal como eres en este momento, tal como estás en estas circunstancias. Ese es el primer elemento de la predicación cristiana. Quien no entienda esto no ha entendido nada del cristianismo. Nada. Vivirá un cristianismo de imaginación. Se comerá a los santos, irá a todas las procesiones. Intentará ganarse el cielo, pero no ha entendido nada del cristianismo. Porque la primera inteligencia del cristianismo es esta. Dios te ama siendo impío. Lo dice San Pablo. Además, algo más profundo. Y es que Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. A todos. Judíos y griegos, españoles y rusos, a todos nos han cerrado en el pecado. Por lo tanto, no hay nadie, ni uno solo que sea justo, ni una sola persona en este mundo hay que sea justo. El único justo es Jesucristo, y por medio de Jesucristo Dios te ama, o Dios nos ama, si tú evidentemente te dejas amar. Porque otro gran principio es que los hombres no nos podemos salvar. Eso no está en nuestras posibilidades. Necesitamos ser salvados. Pero sí nos podemos condenar. Nos podemos condenar porque podemos cerrar. Eso está en nuestras manos. Podemos cerrar nuestro corazón a la gracia. Y si cerramos nuestro corazón a la gracia, Dios no entra. Y lo podemos cerrar de muchas maneras, porque hay muchos tipos de endurecimientos que cierran el corazón a la gracia. Bien, entonces, para hacer intercesión, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, es que nosotros necesitamos de Dios y necesitamos de los demás, porque somos pecadores, porque somos pobres, porque no podemos por nosotros mismos llegar a ningún sitio. Eso por una parte. Pero hay una segunda parte. Y la segunda parte de la predicación cristiana es la que nos habla de que debemos, una vez que nos sentimos amados en nuestro pecado, como el hombre es pecador y hasta ahora siempre ha vivido del pecado y hemos vivido del pecado, siempre, porque tampoco teníamos otra cosa de que vivir. Vivíamos del pecado, queríamos ser ricos, queríamos ser poderosos, queríamos estar por encima de los demás, queríamos ser el centro, queríamos ser únicos. El pecado original es un pecado de soberbia, es un pecado de altanería, es un pecado de orgullos. Eso es lo nuestro. Y desde niños ya vivimos esto, desde niños queremos ser el centro y desde niños lloramos para que nos hagan caso y desde niños pues vivimos del pecado. Pero una vez que tú te has enterado de que Dios te ama siendo pecador, pues Él te da la gracia para dar un salto más. Y ese salto más es ya no querer vivir del pecado. No querer ser orgulloso, no querer ser el centro, no querer ser soberbio, no querer ser altanero. Todo lo contrario, darte a los demás, vivir para los demás, hacer que los demás, pues, signifiquen algo o sean importantes en tu vida. Y eso es no querer vivir del pecado. Vivir para los demás es no querer vivir del pecado. Esto es la segunda parte de la gran predicación cristiana, que es esa predicación en la que San Pablo lo dice con palabras más rimbombantes. Dice: bautizaos con Cristo, sepultados con Cristo, muertos con Cristo, para llegar a una vida nueva. ¿Qué significa ser sepultados con Cristo? Pues no querer vivir de ti, no querer vivir de tu riqueza, no querer vivir de tu pecado, no querer vivir de tu orgullo, no querer vivir de tus cosas. Entonces, eso es sepultarse con Cristo, porque Cristo murió de una vez para siempre, murió al pecado, y entonces pues ya resucitó para una vida nueva. Y así el que muera con Cristo y el que viva con Cristo, pues vive para una vida nueva. Estos son elementos importantísimos en el cristiano. Para entender lo que significa ser cristiano es esto. Esto es el meollo, esto es la esencia. Pues tenemos nuestro cristianismo liado y manchado con mil devociones y mil cristos y mil vírgenes y mil cosas y mil devocionismos de todo tipo. Y al final terminamos la vida amando a Santa Rita más que a sobre todas las cosas y no tenemos la menor idea de que Dios nos ha salvado gratuitamente, de que la gratuidad de Jesucristo es lo único importante, lo único que salva, lo único que santifica. Y llenamos nuestra vida de miles de cosas. Y claro, se forma la gente un barullo con el cristianismo, un barullo terrible, porque tiene en la cabeza montones de cosas y no sabe dónde colocarlas. Y si no sabes dónde colocarlas, pues sencillamente te está haciendo daño todo este barullo que tienes en la cabeza de unos gritan por acá, porque lo mejor de todo es cuidar a los pobres, otros gritan para allá, lo mejor de todo es el silencio, otros gritan para allá, la contemplación, los demás, por otra parte, pues están gritando que tenemos que ir de peregrinación a Lourdes y los otros a no sé dónde. Cada uno grita su rollo, cada uno grita su cosa, y al final no sabes si el cristianismo consiste en ir a Lourdes, consiste en servir a los pobres, consiste en ir al Beluchistán a cuidar a los leprosos. No sabes en qué consiste el cristianismo. Pues miren, el cristianismo no consiste en nada de eso, en nada absolutamente de eso. Todo eso son adminículos que se le van añadiendo sin que realmente pues eso sea importante, nada más que si procede de donde debe proceder, porque estas cosas pueden ser importantes y pueden añadir salsa y pueden añadir pues humanismo y humanidad a lo cristiano, que eso sí es verdad, pero si proceden de donde proceden, si no proceden de ahí son blasfemias, todo son blasfemias, es decir, son anticristos. Ir a Lourdes sin conocer que Jesucristo te salva gratuitamente es un anticristo. Te hunde más en la condenación. Ir a Lourdes o ir donde te dé la gana. Si no tienes claramente en tu corazón la presencia del Espíritu Santo que te dice que Jesucristo ha muerto gratuitamente por ti y que Jesucristo te ama siendo pecador y que tú con esa fuerza del Espíritu Santo, el fin de tu vida no es ir a Lourdes, sino el no querer vivir más del pecado. Si eso lo tienes claro, que eso es lo que te santifica, no ninguna otra cosa. Si eso lo tienes claro, entonces, mira, el ir a Lourdes es maravilloso, porque te encuentras con una María que vivió el tema de la santificación como nadie. Y nadie como María se ha unido al misterio de la cruz de Jesucristo. Nadie como María se ha unido, pues, a este querigma, a esta salvación gratuita de Jesucristo, a este don de Jesucristo, a este don del cielo. Pues bien, si tienes esto, y te vas aclarando, pues entonces, vamos a ver, si tienes esto y te vas aclarando, pues entonces ya puedes descender a otros temas que son muy importantes también. Por ejemplo, al tema que tratamos hoy, de la intercesión. ¿Cuál es este tema? Este tema es que tú no quieres vivir del pecado, ¿verdad? Porque eso es cristianismo. Si no tienes claro esto, no eres cristiano adulto. Eres un cristiano niño. Si tienes claro que yo no quiero vivir del pecado, porque he sido sepultado con Jesucristo, he muerto con Jesucristo para salir a una vida nueva, si tienes claro esto, pues entonces, a no querer vivir del pecado y seguir siendo pecador, hay dos posibilidades. La primera es en la confesión. El pecado necesita, según la Iglesia, una confesión. San Tiago nos dice: confesaos los pecados los unos a los otros. Esto es muy importante. El pecado no se puede quedar enquistado dentro de ti, porque si el pecado se queda enquistado dentro de ti, resulta que te hace mucho daño, te endurece. Es una cosa que te mete en soledad, que te separa de los demás, que destruye la comunión y que no entra en el misterio de Jesucristo. Porque el misterio de Jesucristo es un misterio que, al no querer vivir del pecado, pues vives para los demás. Es iglesia, es comunión, es comunidad. Vives para que los demás signifiquen algo importante en ti. Entonces tienes la confesión, pero la confesión tiene un objetivo y una finalidad muy clara, que es el perdón de los pecados. Y ese perdón de los pecados, pues te lo da el Señor cuando realmente tú le dices: Señor, sé que me amas en mi pecado, pero sigo siendo un pecador. Yo te presento mis pecados para que, sencillamente, tú me des la gracia de este sacramento y no dejes que por este pecado, pues, yo me vaya endureciendo más. Te confiesas del pecado, se te perdona el pecado, bueno, y eso queda ahí. Pero otra cosa que hay dentro de nosotros que no es pecado, que no te condena, pero que hace muchísimo daño a la vida de la gracia, son lo que llamamos las heridas interiores. Es lo que llamamos los complejos, los traumas, las timideces, los rencores, miles de temas que tienes tú ahí, recuerdos, recuerdos de esto, recuerdos de lo otro, porque a mí me hacen, porque a mí me hicieron. Esas durezas que hay por ahí, esos tapones que hay interiormente en tu corazón, de los que salen montones de críticas a los demás, porque esto no se hace como yo quiero, esto es lo de más allá, esa persona no la aguanto, al otro. Hay montones de cosas de esas, pues si os dais cuenta, que las tenemos todos dentro, y que esas cosas lo que hacen es matar la vida de la gracia, matar la vida del alma. Es decir, no dejarnos acoger con total amplitud y gratuidad y serenidad el amor con que Dios ama tu propio pecado. ¿Cómo vas a entender que Dios te ama tu propio pecado si estás juzgando al vecino a todas horas? ¿No te has enterado de que tú eres igual que él? ¿No te has enterado de que tú eres igual que él? Si no te has enterado de que tú eres igual que él, tú no has entendido que Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. No lo has entendido. Y si no lo has entendido, pues estás en un cristianismo de niño, en un cristianismo que no es de leche. No es un cristianismo de corteza, es decir, de alimento sólido. Y como eso no sucede tanto, como eso no sucede tanto en todas partes donde hay hombres juntos, no conozco ni una comunidad en este mundo que no se alimente de las críticas continuas de los unos para los otros, o contra los otros. Ninguna, de ningún tipo. Ni iglesia, ni Vaticano, ni orden religiosa, ni budistas, ni equipo del Real Madrid, ninguna comunidad cristiana conozco que no se alimente de las críticas de los unos para con los otros. Es decir, todos muertos. Nos está matando a todos esas cosas. ¿Por qué? Porque ocupamos el puesto de Jesucristo. Porque tú, que quieres ser tan interesante, tú que quieres ponerlo todo en la picota, lo que tú piensas, tú que crees que lo único que haces tú está bien hecho, tú que crees eso, juzgas al que no hace como tú. Pero tú no has muerto por él. A ti te importa un pepino lo que hace el otro. Un pepino te importa. A ti lo único que te importa es sobresalir sobre el otro. Estás criticando al otro, pero estás haciendo y diciendo que tú eres el más importante. Que tú eres el mejor. Lo necesitas. Es una respiración de tu alma pecadora. Es una respiración de tu pecado dentro de ti. Te importa un bledo lo que piensa el otro o lo que deje de pensar el otro, incluso la comunidad. Para nada quieres tú a la comunidad. Cuando estás criticando, para nada quieres a la comunidad. Sencillamente lo único que quieres es ser tú el que dirige el tema, pero ni siquiera para dirigir el tema, sino la necesidad que tienes tú por tu pecado de estar ahí, de sobresalir, de darte a ti mismo la buena conciencia de que haces algo decente en este mundo, porque tú sabes que eres un pobre bicho. Tú sabes en el fondo de ti mismo, tú sabes que no tienes mérito de ninguna clase, que eres un pobre vulnerable, que eres un pobre condenado. Y entonces, para salir de tu condenación y para salir de tu tristeza metafísica, necesitas en la vida hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque el pecado funciona de esa forma. Y la única salida de ese pecado es saber que Jesucristo es el único que ha muerto por nosotros y el único que es justo, el único que ha dado la sangre por los demás, y entregarle todas las cosas a Jesucristo. ¡Todo! ¡Que el mundo marcha mal! ¿A ti qué te importa que el mundo marche mal? Y además, ¿quién te ha dicho a ti que el mundo marcha mal? Es tu idea. ¿Quién te ha dicho a ti que el mundo marcha mal? Si el juez de la historia es Jesucristo. Los abuelos, y en este momento estoy pensando en uno que le tengo en mi casa, pues los abuelos son así, los abuelos y los no abuelos. Salta un niño en la tapia del colegio, ¿lo ves? Pero ¿cómo va a haber educación de esa forma? Saltando niños a los tapetes. Pero tú no saltaste nunca de pequeño. Yo sí. Yo salté muchas veces la tapia del colegio cuando era pequeño. ¡Qué horrible educación! Pues que se ha muerto el mundo desde que yo, ya hace 70 años, desde que yo saltaba la tapia del colegio, pues no, yo no veo que el mundo se haya muerto. Para nada. Pero tenemos esa idea. Él dice, Jesucristo es el salvador de tus pesimismos. Jesucristo es el salvador de tus juicios. Jesucristo es el salvador de tus depresiones. Jesucristo es el salvador de todas las cosas. Tú me dirás, sí, qué bonito es decir eso. Pues sí, es muy bonito. Pero no es fácil. Yo entiendo lo que somos, porque me entiendo a mí mismo. Pero tenemos ese don, tenemos esa salida, tenemos esa predicación, tenemos esa palabra, tenemos esa gracia, tenemos ese Espíritu Santo. Cristianismo consiste en salir de esta ratonera, en salir de esta cárcel, en dejar que Jesucristo te vaya sacando hacia un mundo nuevo, hacia una vida nueva. Entonces, todas estas heridas y todas estas cosas necesitan, aparte de una claridad tremenda en lo que es la salvación de Jesucristo, necesitan, como una derivación del querigma, lo que nos dice aquí Santiago: orad los unos por los otros, puesto que en vosotros ya hay amor de Dios, puesto que en una comunidad como esta ya hay amor de Dios. No será muy grande, porque todavía somos muy criticones, pero hay algo de amor de Dios, porque tenemos Espíritu Santo. Orad los unos por los otros para que os curéis, para que os sanéis. ¿Sanéis de qué? Pues de ese afán que tenéis interior de ser los primeros. Para que os curéis muchas veces de las depresiones de la vida. ¿Que sabéis por qué salen las depresiones? Pues porque no se ha alcanzado lo que uno deseaba. La depresión consiste en esto. Y los traumas vienen de ahí. Y los complejos vienen de ahí. Que yo quería ser el primero y he encontrado en el camino otros más fuertes que yo y me han machacado. Y como me han machacado, me deprimo. Porque muchas veces la depresión es una forma de dominar. Es una forma de llamar la atención y es una forma de decir, no puedo ser el primero, pero qué malito estoy. Soy el último, soy la víctima, pobre de mí, nadie me hace caso. ¡Qué horrible! Y entonces te pones a ser el primero llorando. Hay muchísimas formas de llamar la atención. Una forma de llamar la atención es llorar. Es hacerte víctima. Es hacerte, pues, sencillamente el necesitado o el encontradizo con los demás. Entonces, para que nosotros podamos realmente interceder los unos para con los otros, lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta es la claridad del. Esto no va de carismas. Esto va de querigma. Va de querigma. El carisma es un don que da el Espíritu Santo para que se realice el querigma. El carisma no es un don que da el Espíritu Santo para que floritees tú y te condenes. Porque si no estás enterado bien de lo que es el carisma, el querigma, en un carisma lo único que hace es condenarte. Y el Señor no quiere eso. Ni de ti, ni para nada. El Señor lo que quiere es que tú entiendas en Jesucristo que eres amado pobre. Que eres amado pobre. Ahora bien, esa pobreza, una vez que la has concienciado y sabes que eres amado ahí, no la utilices para, por medio de ella, pues sencillamente ser rico. Y es que todo esto es un galimatías. Es un galimatías interior impresionante. Hay gente que se hace pobre y se dice pobre porque sabe que el Señor ama a los pobres y utiliza la pobreza para hacerse rico. Para hacerse rico. Ah, pero es que yo soy pobremente rico, o pobrísimamente rico, o no sé cómo decirlo eso. Yo soy tan rico que soy el más pobre de todos. Pues no. Hay pobres que no son pobres, que son aprovechados, chantajistas, chupatintas, y que son blasfemos, profundamente blasfemos con Jesucristo, y que tienen el demonio en el corazón si se descuidan. Sencillamente, porque están utilizando la pobreza, que es el lugar de salvación, para hacerse ricos. La pobreza más honda se está utilizando para hacerse ricos. Y para eso desean ser esto, y ser esto, y ser lo otro, y tener esto, y tener lo demás allá, y tener todo. Bien, como en esta comunidad, pues hay amor, porque sí le hay, ¿eh? No seamos pesimistas, sí le hay. En los días ordinarios muchas veces no se demuestra. En los días ordinarios hay más cotilleo que otra cosa. En esta, como en todas las comunidades. Pero en el fondo hay mucho amor. Si encuentras a una persona de esta comunidad viajando un día por Huesca, por decir un sitio, y de repente te encuentras en una calle de Huesca, un whisky te tomas con él. O una caña o algo, porque tienes necesidad. Y te das cuenta que amas al miembro de esta comunidad que te encuentres en Huesca más que a todos los de Huesca. Y entonces hablas y compartes y dices y sí hay amor, pero amor muchas veces está muy escondido. No seamos pesimistas, que el día a día muchas veces el cotilleo es otra forma de camuflaje que tiene el demonio para hacer que nosotros seamos, que nos juzguemos incluso como comunidad. Que no, que hay amor. Y sabiendo que hay amor, podemos orar los unos para con los otros. Podemos orar. Y orar significa, pues, pedir por el hermano, interceder por el hermano, para que la gracia de Dios le ayude a salir de sus críticas, de sus depresiones, de sus problemas y de todo lo que haya en su vida y en sus alrededores. ¿Quién no necesita esto? ¿Quién no necesita los problemas que produce y los que también recibe? Porque en tu casa, o fuera de tu casa, o en el trabajo, o donde sea, puedes recibir muchas cosas que son humillaciones, una problemática tremenda que produce heridas, que te hace muchísimo daño, porque muchas veces tú piensas que no, pero en realidad lo que está sucediendo es que te está haciendo daño la actitud de otras personas. Te está haciendo daño y no debes dejar que te haga daño. No debes dejar que te haga daño. Y para hacerte fuerte en esa valentía y en ese cortar o saber decir que no, pues necesitas la oración de los demás. Uno de los grandes problemas que tenemos los hombres, que es una timidez profunda, pero que lo llamamos falsa compasión. Y la falsa compasión es muy mala. La falsa compasión significa, yo digo a todo que sí por el bien de la paz. Y al final se destruye toda la paz. Porque no se puede decir siempre que sí. Porque no se puede decir a todo que sí. Porque tú no puedes dejarte llevar de eso. Es que se va a enfadar conmigo, pues que se enfade. La única forma que tienes tú de ser en la vida una persona que produce paz es diciendo 500 veces sí y 400 veces no. O 300 veces por lo menos. No. Y no porque no. Ay, es que yo te quiero terriblemente. Es que yo daría mi vida por ti. Es que yo no puedo vivir sin ti. Es que esto, sí. Tú me quieres, sí, tú me quieres. Como el lobo al cordero, igual. Me quieres igual que los lobos al cordero, entre los dientes. Ahí me tienes tú, esa posesividad que tenemos los unos para los otros, que es otra forma de cotilleo y de relación de los unos para con los otros. Esa posesividad, ese cargar sobre los demás todos tus pesos, ese de tener que preguntar a los demás siempre qué hago, qué tengo que hacer, todas esas cosas, esa irresponsabilidad, falta de responsabilidad de uno, el no querer cargar con tu propia vida y tu propio peso y decir, tengo que tirar adelante por encima de todas las cosas. Eso es otra forma de esto que estamos diciendo, ¿no? De estas heridas que es necesario que se ore por nosotros. También es un lío lo que estoy diciendo, porque claro, a uno, si ahora vamos a ir a los grupos de intercesión y resulta que empieza a hacer un examen, un elenco de todo lo que yo he dicho, pues podéis decir, pues todo lo que dijo Chus, rezad por todo lo que dijo Chus porque yo lo tengo todo. Bueno, pues ya sabemos, bueno, pues todo, que os aseguro que lo tenéis, ¿eh? O sea, seguro que lo tenéis todos los que estáis aquí. Y el que crea que no es el que más tiene de todos. Porque además de tenerlo todo, tiene la falta de conocimiento profundo de sí mismo. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a dejarle al Señor que nos aumente, porque todo es cuestión de aumentar la gracia, aumentar la caridad, aumentar los ojos, la visión. De lo que se trata es de ver con unos ojos nuevos. Lo único que nos pueda hacer ver este mundo de forma distinta es cambiar los ojos y cambiar el corazón. Cambiando los ojos y cambiando el corazón, lo vemos todo de una forma distinta. Pero para eso necesitamos una gracia. Para eso necesitamos la gracia de Dios y la intercesión viene fundamentalmente a darnos esa gracia de Dios. Yo cuando estaba en el Perú, ahora hace unas semanas, con aquellos 200 y pico chicos, y después de predicarles el querigma puro y limpio, como os he dicho hoy aquí, pues estos chicos, yo veía que tenían una ilusión y una gracia de no querer vivir más del pecado que les había machacado toda la vida un montón desde pequeños, con esa promiscuidad, esos robos, esos odios, esas cosas que os contaba. Pero no querían vivir más de eso, no querían, porque sentían ofensa directa a Dios, a Jesucristo. Pero con eso no solucionaban todos los problemas. Les quedaba el reato del pecado. Les quedaba la carne herida. Les quedaba montones de cosas que no van directamente contra Jesucristo, pero que te hacen enormemente débil. Estás profundamente herido. Y quieres ser bueno y no puedes. Y quieres hacer esto y no puedes. Y quieres dar un poco más de ti y no puedes. Quieres amar a otro hasta que duela y no puedes. No puedes. No estás incapacitado ni para escuchar un rato, porque te hundes tú. Y entonces estos chicos pues necesitaban, además del perdón de los pecados, de no querer vivir de los pecados, necesitaban intercesión. Una intercesión que se ha demostrado en la renovación carismática que es buena, que es poderosa, que es sanadora. La Iglesia tiene otro sacramento, y el otro sacramento para esto se llama unción de los enfermos. Pero el problema que tiene la Iglesia es que no ha entendido todavía, pero lo entenderá. No ha entendido todavía que las enfermedades no solamente son que se te ha roto una pierna, o que tienes úlcera de estómago, o que tienes cáncer, sino que las enfermedades interiores son tan importantes como esa, y que es necesario que la Iglesia nos proporcione algún elemento o signo de gracia que pueda llegar a los traumas a la interioridad, al alma. Y que esta oración que dice aquí, o estas palabras que nos dice aquí Santiago, son unas palabras que tienen que superar la enfermedad física. Santiago habló, pues, con la biología, la medicina, la psicología y la experiencia de su tiempo. Pero con los tiempos nos hemos dado cuenta de que hay enfermedades interiores que son mucho más dolorosas que las exteriores. ¿Qué tiene hoy la Iglesia para un psicópata? ¿Qué sacramento, qué transmisión de gracia tiene? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué tiene? Yo no conozco entre los siete sacramentos ningún sacramento que le sirva a un psicópata. En cuanto a psicópata, no conozco ninguno. Hay uno, que es el de la unción de los enfermos. Pero la unción de los enfermos hoy día está confinado en una antiquísima, no es antiquísima, es moderna teología, pero muy estrecha, estrechísima. Santo Tomás de Aquino, que vivió hace 800 años, es muchísimo más amplio que la teología de la Iglesia actualmente en el sacramento de la unción de los enfermos, que no ve nada más que con la estrechez y las orejeras de la enfermedad. Esto no creáis que lo digo aquí solo, ya lo he dicho en congresos y otros sitios, y nadie me ha rebatido, ni los obispos que había. Y entonces, en un grupo como la Renovación Carismática, se ha enterado la Renovación Carismática, que es de los pocos grupos, los neocatecumenales, por ejemplo, que son bien modernos y eso, no tienen concepto de sanación. Entonces su querigma se queda como... Y es terrible no tener concepto de sanación, porque falta algo muy esencial. Falta la aplicación de un sacramento, que nosotros no podemos llamarlo nada más que sacramental, porque nosotros no somos los que deben decir cómo debe actuar la Iglesia. Pero sí podemos decir cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos hace bien. Eso sí lo podemos decir. Y en la Renovación Carismática se ha enterado, por obra del Espíritu Santo, de esto que os estoy diciendo. Que se pasará a la Iglesia, por supuesto. Que después será fermentado y transfundido a la Iglesia. La necesidad de que la Iglesia tenga un cauce de gracia para un psicópata. Que tenga un cauce de gracia para un depresivo profundo. Que tenga un cauce de gracia, y de gracia sanante, como dice Santo Tomás. Hoy día no lo tiene. La Iglesia no tiene ese cauce de gracia. Entonces, el que dijo que solo había siete sacramentos, se equivocó. Porque puede ser que haya solo siete sacramentos, pero uno de ellos hay que desdoblarlo. La unción de los enfermos hay que desdoblarlo, o por lo menos tener otro concepto muy distinto de enfermedad. Hoy la enfermedad que hace sufrir en este mundo es solamente el cáncer. ¿Dónde están los grandes centros psiquiátricos? ¿Qué hace el cura en un centro psiquiátrico? Los centros psiquiátricos, por lo menos antes, suelen tener capellán. ¿Qué hace el capellán? ¿Qué puede hacer el capellán en ese centro psiquiátrico? ¿Cómo les da, cómo les transmite una gracia especial de Dios a todos esos pobres que están sufriendo bajo enfermedades psicológicas interiores? No tiene, se encuentra desguarnecido. Y sin embargo, Jesucristo, ¿qué dijo? Jesucristo, antes que predicar, dijo: y expulsar demonios y sanar. ¿Qué significa expulsar demonios ahí? Fundamentalmente son demonios interiores, porque en tiempo de Jesucristo lo que llamaban demonios en la mayoría de los casos eran psicopatías, y Jesucristo lo vio claro. Y si hay algún sacramento fundado por Jesucristo, es el que se relaciona con las psicopatías y con la posesión de los demonios, que alguna vez serán demonios, pero la mayoría de las veces, pues esto no es suficientemente captado. La renovación carismática lo está captando. Y le dijo a los discípulos, id, sanad, expulsad demonios y predicad el Evangelio. Pero el Evangelio necesita esa transmisión de gracia, de sanación, que es casi anterior, de alguna forma, pues, al propio anuncio evangélico. Por lo menos Jesucristo, en algunos de los evangelistas, lo dijo en primer lugar, en primer momento. Por eso, pues, no sé, vamos a hacer hoy un retiro de expulsión de demonios. Expulsión de demonios interiores. De expulsión de porque hay demonios ahí. La renovación, ahora ya no se habla tanto, pero al principio, cuando yo entré en la renovación, todo eso se llamaban espíritus. El espíritu de crítica, el espíritu de depresión, todo se llamaba así. O sea, la intuición primera que tuvo la renovación carismática era de llamar a estas cosas espíritus. El espíritu de depresión, el espíritu de crítica, el espíritu de maledicencia, el espíritu de soberbia, de orgullo, el espíritu de todo eso. Entonces lo llamaba espíritus porque, en definitiva, pues, no sé, algo lo veía relacionado con el maligno. Evidentemente, una depresión no es un pecado. Vete a ver. Pero normalmente no hay por qué achacar el pecado a una depresión. Pero en las causas de la depresión, sea de la persona depresiva o sea de otros que la han podido producir, en las causas hay un elemento del mal. Hay un elemento de pecado, pecado con mayúscula. En las causas hay mucho de eso. Elemento de mal y elemento de pecado, pues sencillamente que nos pueden sencillamente dar la pauta de que es necesario luchar contra y con la gracia, con la oración y con la intercesión. Bueno, pues por ahí va la cosa, más o menos. Lo he dicho como me ha salido, pero entiendo que en la renovación carismática, por lo menos en lo que yo he aprendido desde el principio, y creo que es una cosa, aparte de que la intercesión experiencialmente produce alegría y produce sanación. En muchos de los seminarios que tenemos de iniciación, donde los nuevos pasan por la intercesión, por los grupos de intercesión, pues sencillamente en los testimonios que dan después apelan, achacan a la intercesión quizá la mayor sanación que han recibido en todas las 7 semanas, en todo este ministerio de efusión del Espíritu Santo. Y cuando es tan unánime, porque hay una nube de testigos que corroboran esto que estoy diciendo, cuando es tan unánime es que el Señor, es que es una palabra del Señor. No vamos a juzgar la intercesión ahora médicamente o psicológicamente o socialmente, no, palabra del Señor, es una palabra del Señor, tenemos que creer en ella. Creo en la intercesión. ¿Y por qué tengo que creer en la intercesión? Por sus frutos. Y porque hay un principio teológico muy claro que nos lo pone Santiago. Orad los unos con los otros para que os curéis. Pues bien, hermanos, ahora tendremos un ratito de descanso y después ya procederemos a arbitrar la forma de hacer la sanación. Gracias.
Gloria.